Corresponde el turno a Convergencia y Unión, señor Durán.
Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta del Gobierno. Nuestro grupo parlamentario se ha posicionado en el debate de la Ley de Memoria Histórica en contenidos y en formas distintas de las que acaba de expresar el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, pero también de las que ha expresado hasta la fecha fuera de la Cámara y en la Cámara el Partido Popular. Mi compañero Jordi Xuclà, ponente de esta ley, explicará después las enmiendas que mantenemos vivas y el porqué de la presentación y del mantenimiento de las mismas. Yo quisiera dedicar parte del tiempo adjudicado a Convergència i Unió a razonar el porqué de nuestro posicionamiento político, de nuestra filosofía, si me lo permiten, ante esta importante ley de la memoria histórica. Memoria histórica. La memoria, de entrada, señorías, significa a nuestro juicio algo subjetivo, es algo personal. La memoria provoca, lógicamente, sensibilidades distintas, incluso muy íntimas, muy familiares, especialmente cuando se hace referencia a la memoria histórica, a la memoria del 36-39 y dictadura franquista. Historia, que es la otra parte que compone e integra el título de esta ley, a nuestro juicio habría que dejarla para los historiadores, no para los políticos, y en cualquiera de los casos, aceptando que al manejarla los políticos siempre se corre el riesgo, siempre se corre el riesgo de que esta memoria pueda ser sectaria, pueda ser parcial o ambas cosas a la vez. Cuando se plantea, y ha salido coalición ya en este debate, el derecho y necesidad de esta ley, nuestro grupo parlamentario también tiene necesidad y se siente en la obligación de aportar alguna reflexión al respecto. Derecho. Convergencia y Unión defiende el legítimo derecho de las personas, de las familias, en recuperar la memoria de las víctimas de dos realidades. En las víctimas de la realidad de la guerra civil y víctimas de la realidad del franquismo. No víctimas de la República, como algunos también quieren incorporar. Después hablaré de la República, en la medida que simplemente fueron la guerra civil y el franquismo regímenes o realidades que no fueron amparadas por la legalidad democrática. Ese es, por tanto, el marco en el que concreta la memoria y la legitimidad del derecho a recuperar por parte de quien lo haya deseado aquellas circunstancias y recuperar y reparar los daños producidos. Necesidad. Se ha discutido y la vicepresidenta del Gobierno ha defendido la necesidad de esta ley. Por supuesto, yo coincido con el Gobierno si por necesidad se entiende la de adoptar una serie de medidas, tanto en cuanto se refiere a ayudas, a reparación, a reconocimiento, etcétera, etcétera. La reparación, por otra parte, moralmente es justa y necesaria. Y desde este punto de vista, desde los contenidos, que nosotros podemos abrazar la idea de la necesidad de este proyecto de ley. Ahora bien, es justo, legítimo, que se opine, y yo opino sí, que todo eso podría haberse hecho también sin una ley. Es una acepción tan legítima como la otra. No le discuto al Gobierno los contenidos, le discuto el instrumento legislativo o instrumento político adoptado, que por otra parte el Gobierno, y así se lo han recordado los grupos parlamentarios, lo hizo básicamente a remolque de la resolución propuesta por Esquerra Republicana y por Izquierda Unida. ¿Por qué creo que había otra alternativa, aun insistiendo en dejar claro que los contenidos sí son necesarios a nuestro juicio, al juicio de este grupo parlamentario, independientemente de que en alguno de los contenidos, como se verá después por lo que explicará el señor Xuclà, nuestra posición no coincida con la del Gobierno, incluso nos fuerce a votar algún punto en particular de manera distinta a la del Gobierno? ¿Por qué creo que puede ser considerada innecesaria? Ya dije, porque se podía haber recorrido a otros instrumentos. En segundo lugar, porque al final esta ley no va a satisfacer a nadie, por supuesto no satisface a quienes impulsaron la legislación sobre esta materia, a quienes impulsaron la resolución en su día en el debate de Estado de la Nación, y por supuesto tampoco satisface a otra parte de la Cámara por motivos distintos. Porque además se ha provocado, y esta sería una tercera razón, en torno a esta ley un debate político. Y tanto más importante que el contenido de esta ley, en política, tanto más importante de lo que son las cosas, es como parece que son. Y no se puede obviar por esta Cámara que más allá del contenido, al que insisto, vamos a estar de acuerdo básicamente con alguna pequeña diferencia o alguna diferencia más notoria, no se puede obviar en política una realidad, lo que refleja el debate, distinto de lo que realmente es la ley. Y en ese sentido, esta ley ha provocado también un debate ante el cual quisiera, en nombre de nuestro grupo parlamentario, también posicionar nuestra actitud. Se ha cuestionado la transición. Después volveré a hablar de ella, al final de mi intervención. Por supuesto que la transición no fue un punto y final. Fue un punto y seguido. Fue un pasar página. Y eso es importante recordarlo. Es verdad, es cierto que fue así. Pero dicho esto, es bien cierto, y nuestro grupo parlamentario no renuncia, por tanto, a los efectos positivos de esa transición, que llevamos 30 años de éxito de esa transición. Y cuando se ha querido contrastar la transición con la misma Segunda República, es cierto que aquella fue una etapa positiva, una etapa que abrió muchas esperanzas, y lo dice alguien que forma parte de un partido que se crea el año 1931 y un partido fiel a la República, y por esa fidelidad a la República se mata gente, ya diré después quién y cómo. Por tanto, hablo en nombre de un partido, por su vez de una coalición de Convergencia y Unión, que tiene autoridad moral para decir, desde esa condición de partido que defendió la República, de que también en la República no todos los valores fueron republicanos, ni todos los valores fueron demócratas, y que además aquella experiencia acabó mal. Por tanto, si se comparan, yo insisto en no rechazar el valor positivo de la transición, al margen de reconocer todo lo que hubo de esperanza en aquella época democrática de la República. Pero, señorías, yo creo que sí fue un error presentar la ley en la medida, insisto, del concepto de necesidad que ha atribuido o no a la ley. Yo creo que también es un error refugiarse en una actitud contraria a la misma y presentando ante la sociedad unos contenidos que no se corresponden con esta ley. Tanto error es abrir un debate que puede dar pie a una interpretación sectaria de la historia, como refugiarse en otra interpretación que también puede ser partidaria y, por tanto, también puede ser parcial de la historia. Por ese motivo, nosotros no compartimos una parte de las posiciones que mantienen algunos partidos de la oposición, por entender que también refugiarse, insisto, en no querer entrar a dialogar sobre esta cuestión es refugiarse en otra interpretación parcial y sectaria de la historia. La memoria histórica, que es de lo que se trata esta ley, señorías, debería ser de todos. Lamentablemente no lo es, no lo va a ser. ¿No lo es por responsabilidad del Gobierno? En parte. ¿Todas las responsabilidades del Gobierno? No. Toda la responsabilidad no es del Gobierno. El Gobierno ha aceptado modificaciones importantes a esta ley. Y el Gobierno ha dialogado con quien ha deseado dialogar. Y, consecuentemente, me siento en la obligación, aun partiendo de ese reconocimiento de la innecesariedad, dicho desde el punto de vista que lo he dicho, de reconocer que el Gobierno ha dialogado sobre esta ley, que el Gobierno ha estado abierto a cambiar temas importantes de la misma. Hoy la ley incorpora, por ejemplo, el reconocimiento de aquellos que fueron perseguidos por razones religiosas. Hoy la ley incorpora, por ejemplo, no simplemente considerar ilegítimas aquellas decisiones de tribunales orgánicamente establecidos, sino que incorpora también el término jurados, que todo el mundo sabe y significa que supuso en el contexto de la retaguardia de la República. Todo eso, el Gobierno ha estado dispuesto a dialogarlo con este grupo parlamentario y con otros grupos parlamentarios que también han añadido sus aportaciones. El propio tema de los valles de los caídos, para que por nadie nunca más pueda ser utilizado en el futuro, también en ese sentido el Gobierno ha dialogado, como ha dialogado en otros ámbitos. Y quiero aquí señalar, para que sirva y me permita enlazar con las palabras finales de mi intervención, algo no anecdótico, sino muy importante en torno al Valle de los Caídos. Una de las personas o uno de los colectivos que se ha interesado ante este grupo parlamentario para encontrar una solución respecto al Valle de los Caídos han sido los monjes de Montserrat. Nunca la Iglesia y los monjes de Montserrat nunca ampararon la dictadura. Y esos monjes benedictinos, como los de los Valles de los Caídos, nunca, nunca amparó la dictadura. Y esos monjes, que muchas veces estuvieron confrontados por razones políticas con los que regentaban el Valle de los Caídos, son los primeros que han solicitado la decisión que finalmente hemos adoptado respecto a esa comunidad y respecto al Valle de los Caídos, como signo de reconciliación, que es lo que le falta a esta Cámara y que es lo que le falta a España. Ese es un buen ejemplo que todos debiéramos adoptar y aceptar. Pero si decía antes que tampoco entiendo posiciones que se cobijen bajo el error, hipotético error, de plantear mediante ley aquello que no era necesario plantear mediante ley, aunque era necesario abordar, si decía que es un error político cobijarse en esa situación, si algo aporta esta ley y conviene que lo conozca la ciudadanía ante ciertas interpretaciones de la misma, si alguna aportación positiva no es la condena del franquismo como tal, aunque uno cuando oye algunas palabras de algún representante de alguna formación política sobre el franquismo se íntimamente se convence de que también era necesario, una vez más, asumir la condena de ese régimen, de esa dictadura. Pero no es la gran aportación, porque esta Cámara ya condenó el franquismo. La gran aportación de esta ley, la que debe significarse a la sociedad, que es por primera vez se reconoce que también hubo una tercera España, y especialmente en Cataluña. En muchas partes de España se sorprenden cuando hablamos de esta tercera España, porque desde el principio estuvieron siempre bajo el mando de las tropas franquistas y por tanto solo conocieron el franquismo. Y otros simplemente vivieron el contexto de los unos y los otros. No, en Cataluña hubo mucha gente que murió que no era ni de los unos ni de los otros, que al principio esta ley no recordaba, esta ley no asumía en su memoria histórica, y que en estos momentos, a raíz de nuestras enmiendas, sí recoge, sí asume y sí contempla. En ambas partes, señorías, en ambas partes hubo víctimas y verdugos, en ambas partes. Y consecuentemente, solo desde el punto de vista de la reconciliación, insisto, podremos superar de una vez por todos lo que es la historia, la memoria de aquellos difíciles años, de aquella guerra incivil y de la dictadura posterior. Aquí se ha dicho que la Iglesia debe pedir perdón. Yo he escuchado voces de la Iglesia pidiendo perdón. Pero simplemente me pregunto yo, señorías, ¿es la Iglesia quien debe pedir perdón? ¿Nadie más tiene responsabilidades del 36 al 39? Se ha hablado de Carrasco y Formiguera, señor Tardá. No me utilice a Carrasco y Formiguera. No utilice a Carrasco y Formiguera por dos razones. Por dos razones. En primer lugar, y que lo sepa toda España, Carrasco y Formiguera, como usted sabe, le asesinan las tropas franquistas el 9 de julio del 38. Pero por 24 horas no le asesinan otros. Por 24 horas no le asesinan otros. Sí, no le asesinan otros, y ustedes gobernaban Cataluña y tenían la obligación de garantizar el orden público, y no lo hicieron. Por eso Carrasco y Formiguera tuvo que huir de Cataluña. No estoy atribuyendo la muerte a nadie más que a los franquistas. Pero en Cataluña se asesinaron y había gente en las cunetas antes de que entrara Franco. Y a Andreu Nin no le mataron los franquistas. Alguien le mató. Por tanto, también hubo verdugos, también hubo otras personas en ese contexto de esa etapa profundamente negativa de la historia de España. Carrasco y Formiguera, familia Carrasco y Formiguera, y que sirva de reconciliación. He hablado permanentemente con ellos, por Dios, digo que no utilice el nombre de Carrasco y Formiguera, señor Tardá. Su familia hubiese deseado más, pero su familia está de acuerdo con lo que le reconoce esta ley. Se siente satisfecha. Nunca han tenido que reivindicar el honor de Carrasco y Formiguera, porque nunca perdió el honor Carrasco y Formiguera. Pero más allá de no perder nunca el honor, la familia considera que se está en un contexto democrático, plural, que la memoria debe ser de todos y que el reconocimiento que se hace en esta ley pues es suficiente, y así lo acepta. Y así lo acepta Unidad Democrática y así lo acepta Convergència i Unió. Quiero acabar, porque estoy dejando sin tiempo a mi compañero y amigo señor Chuclà. Vuelvo a insistir en que hay que apostar por la reconciliación, sin ignorar, por supuesto, la historia, pero que sin nadie haga un uso parcial de esta historia. Transición no fue equivalente a reconciliación, lo dije antes. Fue simplemente pasar página. Sigue, por tanto, siendo necesaria la reconciliación. No creo, sinceramente, que Convergència i Unió... ¿Puede permitir que acabe tranquilamente? Muy bien, muchísimas gracias, señor Aragonés. ¿Puedo creer que Convergència i Unió, en ese contexto de reconciliación, no tiene que pedir perdón a nadie? Pero por si acaso, pido perdón. Creo que no tiene que pedir perdón por nada y por nadie del 36 ni de la dictadura franquista. Pero por si acaso, queda muy claro que Convergència i Unió expresa la necesidad de perdón de unos y de otros, y de empezar, eso sí, y que el Gobierno continúe reconociendo a través de los mecanismos necesarios y reparando el dolor en términos morales y en términos económicos de las víctimas o las familiares de las víctimas. Pero lo que conviene, señorías, a todos es que nadie manipule la historia, que nadie haga un uso sectario y que todos seamos capaces de reconciliar nuestras posiciones y mirar hacia el futuro. Muchas gracias, señor presidente.
Señor Chuclà. No, lo siento.
Muchas gracias, señor presidente. Intervengo para complementar la intervención del portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Durán, en la línea de lo que desea este grupo parlamentario, y que por esto mantenemos enmiendas vivas, de una reflexión en profundidad, como se planteaba. Algunos dicen que estamos en malos momentos para los matices, pero este grupo parlamentario no renuncia a continuar introduciendo matices y a la búsqueda de la verdad. Es en este sentido que el grupo parlamentario apoyará, evidentemente, la indemnización y la reparación a las víctimas del franquismo, cosa que se puede haber hecho por Real Decreto, a las medidas rigurosas para afrontar las exhumaciones de cadáveres, cosa que también se habría podido hecho por Real Decreto, que votará favorablemente al artículo referido a la ilegitimidad, porque esta es una aportación del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, que nos sentimos satisfechos de la derogación expresa de leyes en el articulado, de la declaración de ilegitimidad de acuerdo con la teoría general del derecho y con los planteamientos de un filósofo como Hans Kelsen, y también del mandato expreso del legislativo en la exposición de motivos. Como nos encontramos también muy satisfechos por la incorporación de enmiendas respecto a la persecución por motivos religiosos, o también cuando hablamos de motivos ideológicos, queremos dejar constancia en el diario de sesiones que también hacemos referencias desde nuestro punto de vista a aquellos que defendían convicciones nacionalistas democráticas. O la modificación o la aportación a la modificación del artículo 16 del Valle de los Caídos, que hemos conseguido su despolitización y que hemos conseguido mejorar su contenido. Señorías, este grupo parlamentario ha hecho llegar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios una enmienda transaccional apoyada en la enmienda 365 del grupo parlamentario de CiU para modificar el apartado 1 del artículo referido a los símbolos. Primero, para incorporar la autonomía local y de las comunidades autónomas cuando se mandatan las administraciones públicas, en estricto respeto a los distintos niveles de administración que se contempla en nuestra Constitución. En segundo lugar, para que aquellas ayudas públicas o subvenciones que se puedan denegar estén directamente relacionadas con el patrimonio donde estén ubicados dichos símbolos. Creemos que es claramente una enmienda de perfeccionamiento y de mejora, y es una enmienda en estos momentos firmada por el Grupo Parlamentario Socialista Catalán, por el Grupo Vasco y también por Coalición Canaria. Y, señorías, creamos un apartado segundo, con lo cual correlativamente se crea un nuevo apartado, también el tercero pasa a ser el segundo pasa a ser el tercero correlativamente, en cuanto a las excepciones se consideran las artísticas, las arquitectónicas y las artístico-religiosas, todas ellas protegidas por la ley, por la importancia de que se pueda objetivar estas razones a partir del amparo y de la cobertura de la ley. Quiero recordar también, señorías, que en el debate en comisión este grupo parlamentario presentó una enmienda transaccional para mejorar el artículo 3, el artículo referido a la declaración de ilegitimidad, para que a la espera de la resolución judicial se pudiera incorporar la declaración de ilegitimidad que emana del artículo 3 del actual proyecto en los expedientes de sentencias de muertes, en caso de que existieran. Señorías, inexplicablemente, esta enmienda transaccional, que nos parece razonable y que ayuda a dar luz a la declaración de ilegitimidad, no fue incorporada y no fue recepcionada por parte del grupo de la mayoría. Fue una enmienda transaccional, no la podemos mantener viva en el Pleno, pero anuncio nuestra voluntad de intentar perfeccionar el texto en su momento. También les quiero anunciar, finalmente, que en la votación en Pleno, este grupo parlamentario va a votar abstención, va a abstenerse en la disposición adicional séptima. Creemos que este es un tema de calado, de mucho calado, que se ha planteado de forma atropellada y que no propugna una reflexión de conjunto sobre algo tan importante como es la política de inmigración a través de una disposición adicional de la ley de la llamada memoria histórica. Y, señorías, una vez más, en el trámite final de esta ley en el Congreso de los Diputados, tenemos que expresar nuestro voto contrario a los artículos 20, 21 y disposición adicional primera, aquellos referidos al Archivo General de la Guerra Civil, al Centro de Documentación de la Memoria Histórica, en un contexto determinado, en el contexto del incumplimiento evidente del retorno de los llamados documentos de la Generalitat, de los llamados papeles de Salamanca al Gobierno de la Generalitat, no solo en el ámbito de lo público, no solo en el ámbito institucional, sino también en el ámbito de los partidos y de los privados. Así pues, nuestro voto en contra del artículo 2021 y disposición adicional primera. Señorías, quiero terminar haciendo un reconocimiento expreso a la labor de los historiadores. Historiadores que llevan años de investigación. Historiadores que han hecho que en estos momentos haya más libros de investigación científica sobre la Guerra Civil Española que sobre la Segunda Guerra Mundial. Y podría tener alguien, o este legislador podría tener la petulancia, este cuerpo legislativo, de erigirse en sustituto de los historiadores. Y afortunadamente los historiadores han avanzado mucho, muchísimo. En la creación de lo que yo definía en mi intervención inicial de la toma en consideración y de las enmiendas de la totalidad, como la definición de un espacio ético y político que configure nuestra sociedad democrática. Esta ley, tímidamente, sin esta reflexión de fondo a la cual hacía referencia el señor Durán y que deseaba el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión, tímidamente hace una aportación para crear este espacio ético y político para configurar una sociedad democrática. Decía también en mi intervención inicial, esta ley debe servir y puede servir para dar instrumentos para conseguir y para perseguir la consecución de la verdad histórica, para facilitar el recuerdo. Y finalmente decía, y también desearíamos que esta ley sirviera para conseguir el perdón y para conseguir la reconciliación. Pero un instrumento legislativo, una ley, no sirve para el perdón y para la reconciliación. Solo las gentes y las buenas gentes que contemplan este trámite legislativo seguro que aportarán más que algún momento de la reflexión y algún momento de la tramitación de esta ley para que sea posible también, después de 70 y tantos años de la Guerra Civil, después de 30 años de éxito de convivencia en democracia, la consecución de la verdad, la facilitación del recuerdo, pero sobre todo la consecución del perdón y de la reconciliación. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Suplano.